Muy buenos días a todos. A usted que se sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Hermanos, los que estamos aquí presencial, ¿por qué no se da una media vuelta a su derecha, a su izquierda? Dele un saludo a la persona que está aquí, dígale, bueno de verte hoy. Amén. Dios le bendiga de igual manera. Bueno, hermanos, vamos a continuar nuestra enseñanza sobre la palabra yo soy. Y no hay que olvidar que el concepto de yo soy, uno tiene que regresarse todo hasta el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo capítulo 3. Y sabemos que lo que había acontecido en Éxodo capítulo 3 es que Moisés subió hacia el monte de Jehová y había una zarza que ardía, pero no se consumía. De allí él recibió una comisión donde en el versículo 13 al versículo 15, el Señor le dio la comisión a Moisés y le dijo: ve hacia Egipto y dile al faraón que deje ir a mi pueblo. Y Moisés le preguntó al Señor: bueno, Señor, yo iré, pero cuando la gente me pregunte, ¿cómo se llama el Dios que te está enviando? Y él dijo: yo soy quien soy. Diga eso conmigo. Yo soy quien soy. Que nosotros llegamos a entender el nombre del yo soy como el nombre que se le dio al Señor por los israelitas como Jehová o Yahweh. El nombre sagrado de Dios. El nombre del Dios de Abraham, de Jacob y de Isaac. El Dios que liberó al pueblo poderosamente de Israel y por siempre Él cuidará. El yo soy quien soy que caminó con Adán desde el jardín en Génesis capítulo 2. El gran creador del universo. Y ahora llegamos a Juan capítulo 10. Y note las palabras que Jesús dice usando el mismo significado y sentido de la palabra yo soy. Note lo que Jesús dice aquí en el Evangelio de San Juan capítulo 10, versículos 7 al 9. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera. Nos dice: entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Importantísimo. Jesús está metafóricamente se está identificando como una puerta. Si yo soy la puerta de qué, de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Versículo 9. Otra vez Jesús afirma: yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Ahora, para poder lograr entender lo que el Señor está hablando aquí, es importante ver y observar el texto. Y es bueno también hacerle preguntas al texto. Porque muchos han confundido esta enseñanza y han enredado y han enseñado herejías. Pero creo que si tan solo usted que está estudiando el Antiguo Testamento, o usted que está en el Instituto de Prometa, o usted que está muy involucrado en un grupo pequeño, usted está desarrollando gradualmente una habilidad de poder escudriñar y observar y hacer preguntas de la literatura que uno está observando, en este caso la Sagrada Palabra de Dios. Pero para llegar a entender un poco más de lo que el Señor está diciendo aquí, mire, tan solo regrese un capítulo hacia atrás. So, observemos un poco de lo que aconteció en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Y sabemos, si tan solo usted y yo analizamos el capítulo 9, ¿qué sucedió? Bueno, gracias por hacer esa pregunta. Está muy atento usted esta mañana. Pero el texto nos dice que Jesús sanó a un hombre ciego desde su nacimiento. Y lo interesante, cuando usted observa allí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 2, los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y le pregunta al Señor: ¿quién pecó para que este hombre había nacido a ciego? ¿Quién pecó? ¿Pecó él? ¿Pecaron los padres? ¿Quién es culpable de esta condenación de que el hombre haya sido nacido? Y sabe una cosa, muchas veces cuando nosotros pasamos dolor, sufrimiento, muerte, tragedia, crisis en la vida, lo primerito que hacemos es preguntamos: ¿quién es culpable? ¿O ha de estar en pecado, hermano o hermana, porque estás pasando por enfermedad? Otros tienen la mala costumbre de decir: eso es del diablo, Satanás me está atacando. Como que Satanás es omnipresente. Satanás no es omnipresente. Él no está en todo lugar. Solo Dios es omnipresente. La próxima vez que usted diga que el diablo le está atacando, piénselo dos veces. Porque Jesús dijo: mira, ninguno es culpable aquí. Los padres no son culpables. El hombre no es el culpable. El Señor dijo: esta enfermedad es para la gloria de Dios. O sea, es posible que sí, uno puede pasar por problemas a consecuencia de nuestra rebeldía o pecado. Cometa adulterio y usted va a destruir no solamente su matrimonio, pero va a destruir otros matrimonios también. Va a destruir la vida de sus hijos, va a marcarlos. Haga drogas y las drogas traen consecuencias a su vida. Entonces, lo que el Señor estaba enseñando aquí es muy radical. Pero allí no llega al caso, al texto que estamos observando en Juan capítulo 10. Mire lo que aconteció aquí en Juan capítulo 9, porque esto nos asienta ese contexto apropiado para entender la metáfora de la puerta. En el versículo 13 es como que se manifestó algo tan negativo, algo tan pésimo. Mire lo que dice el autor aquí en Juan 9:13. Dice: entonces llevaron ante los fariseos. Wow, eso es una palabra muy grande. Si usted no lo ha escudriñado en las escrituras, debería que observarlo. Agarre un diccionario bíblico y busque la palabra fariseo y usted va a poder entender un poco más de quiénes eran. Esos eran sencillamente hombres religiosos. Y mire, llevan a este ciego porque estaban tan emocionados de que fue sanado desde su nacimiento. Era ciego. Lo llevaron ante los fariseos. ¿Para qué? ¿Por qué lo llevaron con los? Miren lo que nos dice el versículo 15. Nos dice: los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido. Y el hombre les respondió: mira, ese hombre Jesús vino y me echó lodo en los ojos y me dijo que vaya a lavarme la cara, y cuando me lavé la cara yo pude ver. Y los fariseos querían saber qué había acontecido, qué milagro era esto. Pero no que terminó allí. Versículo 17 nos dice que de nuevo lo siguieron, persistieron interrogando a este hombre ciego, como que no estaban escuchando lo que el hombre estaba diciendo. Y los fariseos estaban buscando manera de cambiar el narrativo. Es como cuando usted le testifica a alguien que Dios lo ha sanado. Ah, Dios no sana, eso solo quedó en el primer siglo. De veras me sanó. Ah, tú estás loco, estás lleno de emoción, dicen los fariseos. Y este hombre estaba dando las razones que había acontecido. Pero algo muy interesante, si usted tan solo escarba un poco más, llega al versículo 28 y mire lo que pasaron. Yo no sé cómo dice su versión, pero la mía, la Nueva Traducción Viviente dice: entonces ellos lo insultaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. O sea, salió aquel orgullo religioso. Tú estás loco, tú no has tomado Prometa, tú no estás en un grupo pequeño, tú no estás tomando las clases de las... ¿Quién eres tú? Tú apenas estás empezando. Y él dice: hey, yo no he ido a clase 101, yo no he ido a Prometa, pero ¿sabes una cosa? Lo que sí sé es que yo no podía ver antes y ahora ya puedo ver. Wow. Y si eso no hubiera sido el punto final, el clavo en la caja, miren lo que pasó en el versículo 34. Y tanto fue el orgullo y el odio de estos fariseos hacia lo que venía haciendo Jesús y la predicación del reino. Miren lo que ellos dijeron, estos religiosos fariseos dijeron: tú naciste pecador. Wow. Lo más trágico que nosotros, usted y yo, podemos condenar y nombrar a alguien pecador porque cómo se visten, cómo se aparecen, porque no se aparecen tan santo como nosotros. Eso es pura religiosidad. Eso no es el mensaje del evangelio. Si le importa más la apariencia de alguien a usted, creo que usted tiene un evangelio muy equivocado. Y note bien, ellos le dijeron: tú naciste pecador. Hasta la médula, le respondieron. Y mire el orgullo aquí: ¿acaso tratas de enseñarnos a nosotros? Wow. ¿Quién eres tú para enseñarnos a nosotros? Mire. Y lo echaron fuera de la sinagoga. Lo echaron fuera. Lo corrieron, lo botaron, lo excomunicaron. Ya no eres bienvenido aquí. Este hombre no era predicador. Era un pobrecito que desde su hasta, si usted analiza el capítulo 9, hasta llamaron a los padres. Y los padres, yo me imagino, los padres estaban: wow, hijo, nosotros conocemos a este hombre, es nuestro hijo, dijeron los padres. Pero no sabemos cómo es que él puede ver si desde nacimiento era ciego. Peligro con nosotros que Dios está haciendo milagros aquí en New Hope y nosotros no nos damos cuenta. Peligro que Dios está moviendo y está transformando vidas y nosotros solo criticamos el servicio, criticamos la enseñanza, criticamos esto, criticamos los otros y no nos importa lo que Dios está haciendo. Cuidado. Eso no es el evangelio. Jesús llegó en ese contexto. Entramos en el capítulo 10 y note bien. Él dice: yo soy la puerta. Pero no nos dice solamente que yo soy. Vamos a hacer cuatro observaciones y con esto voy a terminar esta enseñanza. Cuatro observaciones que para mí, cuando yo analicé este texto, hablaron y estremecieron mi vida. Y espero que eso sirva para usted como un ejemplo que estremezca su vida, que rete la manera en que usted mira la religión, que sondee su vida, que el Señor pise los callos de su pie y que lo despierte a usted, así como me está despertando a mí. Ahora, aquí va la primera. Lo que cuando yo observé estos textos, note bien que Jesús habla la verdad porque Él es la verdad. Pilato le había preguntado a Jesús, ¿qué es la verdad? Yo creo que muchos de nosotros somos como Pilato. La verdad nos enfrenta y no la aguantamos. No sabemos qué hacer con la verdad. Perduramos más en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestra forma de pensar. Sabemos que la Biblia dice esto, pero es de sentimiento. Sin darnos a reconocer que nuestros sentimientos nos están llevando a una destrucción. Jesús, mire lo que dice el versículo 1 y el versículo 7. Versículo 1 aquí del capítulo 10 dice, les digo la verdad. Mire cómo Jesús empieza. Y si su Biblia tiene las letras rojas, es que está registrando palabra por palabra como las habló el Señor Jesucristo. Y Él dice, les digo la verdad. El Señor no tenía por qué decir una mentira. Lo primerito para nosotros es que cuando el Señor habla, Él habla la verdad. Juan capítulo 1 dice que Él vino con la verdad y gracia. Muchas veces que queremos decir, Dios es amor y es gracia, y lo afeminamos. Y se nos olvida que Él también es verdad. Es verdad y gracia, mano a mano. No se pueden separar. Y Él dice, yo soy la verdad, les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Eso es importante. Y luego mire lo que dice el versículo 7, dice de nuevo, entonces les dio una explicación porque no entendían. En el versículo 6 les digo la verdad. Dos veces en estos primeros versículos el Señor está comunicando y enfatiza que está hablando la verdad. Eso es muy radical, porque en todo el Evangelio de San Juan hay aproximadamente 20 veces que el Señor usa esta frase, les digo la verdad. Solo está enfatizando aquí la verdad que Él está comunicando. ¿Y qué es la verdad en el versículo 7? La verdad, yo soy la puerta de las ovejas. El Señor es la puerta. Esto es importante tanto en su vida. Yo le voy a dar un consejo, no llame a todos que predican pastor. No todos los predicadores son pastores. No todos los que usted escucha en la radio son pastores. ¿Quién es pastor? El que entra por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Cristo Jesús. En otras palabras, en Efesios capítulo 4, cuando Pablo está diciendo que Él ascendió. Y cuando Él ascendió, dio dones a los hombres. ¿Y quiénes dones les dio? Pastores entre uno de ellos, evangelista, apóstol, profeta, maestro. Entonces, ¿quién es un pastor? La persona que es reconocida y llamado por Dios primeramente, y la persona que es afirmada por la congregación local. No todos son pastor, y tenga cuidado de nombrar a alguien pastor cuando no es pastor ni pastorea. Tenga cuidado. Los pastores tienen un requisito y tienen bastante obligaciones, como vamos a observar esta mañana en la terminología del texto. So, eso es lo primero. Jesús está hablando la verdad. Segundo, mire lo que dice los versículos 2 al 5. El portero, ¿quién es el portero? Mire, el portero reconoce quién es amigo u enemigo. Eso es importante, hermanos, porque en los tiempos de Jesús ya sabemos en este contexto a quién estaba hablando el Señor. Cuando Él dice los que han entrado, los que han saltado, los que no han pasado por la puerta, los que no han entrado por... Piense usted, si usted llega a su casa un día vamos a decir que es mediodía, le dio hambre, usted estaba manejando por su casa y usted llega a su casa, de repente está abriendo la puerta o entra por su garaje, entra a su casa y de repente se encuentra con un fulano que usted no conoce. ¿Qué va a pensar usted? Hola amigo, vamos a sentarnos a comer porque yo ya tengo hambre y como ya estás tú aquí en mi casa, vamos a comer. ¿Usted diría eso? Yo no. Yo agarraría un plato, un vaso o algo. ¡Ey, sácate de mi casa! ¿Qué haces tú aquí? Y es lo que había acontecido. El Señor, el Creador de todo, la segunda persona de la bendita Trinidad, Dios en la carne, vino a su creación, vino lo que Él hizo, lo que Él declaró en Génesis 1, y no reconoció lo que Él había establecido como su pueblo que comunicaría su mensaje del reino. Es lo que está diciendo aquí. El Rey de Gloria vino y habitó entre los hombres. Y él empezó a observar que lo que la gente llamaba religión no era lo que él miraba como la religión. Y si usted no me cree, lea tan solo Isaías 58. Esto yo lo hablé en inglés en el servicio la semana pasada, cuando prediqué sobre la parte de Juan capítulo 15. Isaías 58, había una gente emocionados con su religión. Ellos cantaban los cantos, ellos alababan a Dios, ellos en efecto ayunaban emocionalmente, apasionadamente, sentían aquella presencia de Dios. Un problema con todo ese retrato, cuando uno llega al versículo 5, el Señor dice: lo que ustedes llaman religión es una abominación a mi alma. Lo que te impresiona a ti no me impresiona a mí. ¿Sabes lo que sí me impresiona a mí? Dice el Señor, versículo 5 de Isaías 58. Dale de comer a los pobres, a los hambrientos. Vela por las viudas y los débiles. Involucra. Eso se llama justicia bíblica. Pelee la causa de aquellos indocumentados. Procúrate por los marginalizados. Entonces, es todo lo contrario que estaban expresando estos fariseos. Pero el portero, ¿quién es el portero? Bueno, hay muchas interpretaciones de esto, pero una entre ellas, el portero es el padre. Porque si usted lee pasando más adelante en los versículos, el Señor dice: nadie puede venir a mí al menos que el padre los llame. Nadie puede llegar a su casa al menos que usted los invite. Toda otra persona es una amenaza a la seguridad de su hogar. ¿Ok? Y eso que el Señor está hablando aquí. Miren lo que dice versículos 2 al 5. Dice, capítulo 10, ¿no? Él dice: pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Entonces, el pastor de las ovejas aquí no se está refiriendo a Jesús, porque sabemos que Él es la puerta y el guarda de la puerta es Dios. ¿Y quién es el pastor de las ovejas? Aquellos que Dios ha comisionado a ser mayordomos de la grey. Y mire, el pastor entra por la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor. Se le acercan, Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Cuando yo digo José o Roberto o Sergio o Onyx, yo los llamo por nombre y ustedes: oh, ok, sí, yo conozco, ese es el pastor. Se para alguien más aquí y le dice: hey Onyx, ¿te acuerdas cuando fuimos a comer unos tacos? Onyx dice: yo, ¿quién eres tú? Yo apenas te estoy conociendo. Las ovejas reconocen la voz de su pastor y él las conoce por nombre. Note que hay gente aquí que yo no conozco por nombre. Y mire lo que dice el texto aquí. Dice, él llama a cada uno de sus ovejas por nombre y las lleva fuera del redil. So, el pastor viene y las llama por nombre y ellas siguen al pastor. Y mire, una vez reunido, su propio rebaño camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Versículo 5, nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Las ovejas, algo, y eso es muy cierto en el día del siglo 21, las ovejas reconocen muy bien la voz de su pastor. Nosotros no conocemos eso porque no vivimos en un rancho. Los que ustedes sí vivieron de rancho, ustedes saben lo que estoy hablando. Dos cosas, el pastor conoce a sus ovejas y sus ovejas conocen al pastor y lo siguen. Hermanos, déjenme decirle una palabra de amor y con mucha gracia. Siga y camine con nosotros hacia Jesús. Cuando los líderes de la iglesia le pidan que sirva, sirva. Porque cuando no sirve, usted no está haciendo y está escuchando la voz del pastor. No el pastor Pablo, la voz de Cristo. La semana que viene, nuestro querido hermano José Luis Rodríguez, él nos va a hablar sobre el buen pastor. Yo estoy hablando aquí de la puerta. So, sigamos. Sabemos que el portero es el Señor, el Padre. Él llama, Él invita, Él llama. Todos los que estamos aquí, es porque el Padre nos ha llamado a entrar en relación con el Hijo Jesucristo. Y por en consecuencia a eso, por nuestra fe que hemos creído en Él, Él nos ha dado su Espíritu Santo. Y ahora mire, tercero, la pregunta de $1,000,000, ¿quién es? Son los ladrones y los bandidos. Mire lo que dice versículos 6 al 8 y el versículo, la primera parte del versículo 10. Mire, 6 al 8. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo, el ejemplo de la puerta, no entendieron lo que quiso decir. Ok, y luego continúa diciendo, entonces les dio la explicación, les digo la verdad. Yo soy la puerta y las ovejas. De las ovejas, todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Mire lo que dice el versículo 10. El propósito del ladrón, note bien, el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Ok. Vaya conmigo al capítulo 9, versículo 22. Los padres dijeron eso por miedo a los líderes judíos. Hay algo que quiero que usted escuche desde el púlpito aquí en New Hope Church. Usted no tiene razón de tenerme miedo a mí. Los padres tenían miedo a los líderes judíos. No hay razón porque usted tenga miedo a mí. Yo solo soy un hombre. Yo también soy pecador. Yo también tengo luchas. Tengo tentaciones. Yo también me enojo. Ustedes que me conocen bien, yo también. Híjole, ese pastor Pablo, híjole. Pero hay algo que existe aquí entre el liderazgo. No hay ese temor de hablar o cuando se me tiene que corregir. Pastor Pablo, usted, híjole, nos habló un poco muy demasiado duro. O sea, no hay por qué. Y note aquí, los padres tuvieron miedo de estos líderes, quienes habían anunciado que cualquiera que dijera que Jesús era el Mesías sería expulsado de la sinagoga. No somos dictadores, hermanos. Nosotros les vamos a pedir a servir en la iglesia porque eso es de Dios. Dios quiere que usted y yo sirvamos. Si no me cree, lea Efesios 4:12. El propósito de todo pastor, maestro, profeta, evangelista es entrenar al pueblo de Dios para que ellos hagan el servicio del Señor. Sí, Dios quiere que usted sirva. Y si no está sirviendo a Dios, tenga cuidado, porque usted le va a tener que dar cuentas al Señor por qué usted no está activo en la iglesia. ¿Okay? Y con Dios no va a servir la excusa, ay, es que tuve que trabajar. Tú entiendes, Dios. Dios le va a quitar su trabajo para que usted dependa y llame más en Él. Ah, métase con Dios. Yo ya me metí con Dios, yo ya aprendí unos coscorrones. Yo se los puedo enseñar para si no me cree. O sea, Dios desea que Él sea la prioridad de nuestras vidas. Juan capítulo 15, lo escuchamos la semana pasada. Él es la vid, nosotros los pámpanos, aparte de Él no podemos hacer nada. ¿Ok? Ahora, sabemos que en este contexto, Jesús le estaba hablando a los fariseos. Mire lo que dice Mateo 23, 15. Vaya rapidito conmigo a Mateo capítulo 23, versículo 15. Mire, para que usted sepa de la palabra de Dios lo que Jesús estaba diciendo. Capítulo 23, versículo 15. Mire lo que Jesús dijo acerca de estos fariseos. Dice, llegará el día cuando verán. Ups, perdón, estoy en el otro capítulo, ya estoy hablando de profecía ahí. Pero mire, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, para que no haya equivocación? Hipócritas, wow. Sí, el Señor dijo hipócritas. ¿Por qué les llamó hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno. ¡Wow! Y luego dice, dos veces peor que ustedes mismos. Esas son palabras muy fuertes que se registraron por el Señor Jesucristo. En otra porción de la Biblia, Él les dice, ustedes son una generación de víboras. El Señor tenía una boca muy, muy, tenía que volver a consagrarse. ¿Quiere leer algo muy, muy poderoso? Mire, cuando tenga tiempo esta semana, le voy a dar permiso que quiebre la dieta un poco. Agárrese un tamal, una tacita de café o té. ¿Okay? Ahí no diga que no soy saludable. Té o café. Vaya a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 es una acusación de parte de Dios a los pastores y líderes de Israel. Pero yo también le voy a dar permiso que ponga su nombre en ese capítulo. Con toda libertad puede poner su nombre en ese capítulo. ¿Qué pasó? Los pastores abandonaron a la grey. Yo sugiero que no solamente los pastores abandonan la grey abandona a los pastores. Por eso hay un porcentaje de suicidio entre pastores en el siglo XXI. ¿Usted sabía que yo he pasado por depresión durante COVID? Por el estrés que se me ha puesto de ser un artista de televisión cuando nadie pudo estar aquí. Yo no sé nada de las cámaras. Y yo viví en estrés. Usted sabe que yo también viví en ansiedad porque yo no sabía si íbamos a tener un servicio latino otra vez aquí en New Hope. De la manera que se me ha reclamado, ¿por qué no me has llamado? Yo le voy a reclamar a usted públicamente. ¿Usted me ha hablado a mí? O sea, no es solamente que el pastor, esos líderes abandonaron a su grey. La grey abandonó a esos líderes. Y eso fue el núcleo de la acusación de Dios. Cuando no nos importa el uno al otro, tengamos cuidado, hermanos. Eso no es el evangelio. No podemos usar excusas ante Dios. Dios va a demandar tanto de mí a usted. Y finalmente, ya para terminar, porque ya me aproveché del tiempo. Finalmente, Jesús, aquí va lo bello de este sermón. Wow, esto es lo positivo. Siento los. Wow, Jesús es la puerta de salvación. Hay remedio, hermanos. No todo es pésime, no todo es duro, no todo es crítico y rígido. Mire, Jesús es la puerta de salvación, liberación y sustento. Note bien lo que dice el versículo 9 y 10, la última parte del 10. Mire, yo soy la puerta, los que entran a través de mí serán salvos. Primero, ¿qué es lo que encontramos en Cristo Jesús? La salvación. ¡Aleluya! En Cristo Jesús encontramos la salvación. No en Mohammed, no en la religión, no en los santos, no en nadie más. Porque no hay otro nombre bajo el cielo que se nos ha dado al hombre, para, al menos para ser salvados. Cristo Jesús es el único nombre. So, en Él entramos a través de la puerta que es Jesús, encontramos salvación. No solamente encontramos salvación, encontramos liberación. Liberación, ¿qué es libertad? De entrar y salir. ¿Qué significa entrar y salir? Bueno, yo hice la pregunta y la respuesta que yo encontré después de haber leído tantos comentarios y eruditos, Salmos 23, versículo 2. ¿Qué dice Salmos 23? ¿Qué dice el versículo 1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Versículo 2. Wow, ok, no se aprovechen, hermanos. Sí, saben la Biblia, qué bueno. ¿Qué te llevará a esos pastos verdes? Esto es muy similar a lo que encontramos en Salmos 121, versículo 8, que dice: el Señor te protege al entrar y a salir, ahora y para siempre. O sea, hay una libertad y seguridad en Cristo. Y hay un sustento en Él, que usted y yo somos preservados en el Señor. Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que creyera en Él no se pierda, mas tuviera vida eterna. Y luego versículo 17 dice: el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Salvación, liberación, sustento se encuentra solamente en Cristo Jesús. Y finalmente, Juan 14, 6 dice: yo soy, otra vez usando el lenguaje de Yahweh y de Jehová, yo soy el camino, la vida y la verdad. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amigo, amiga, tú que estás en el internet, quizás tú dices: yo quiero entrar por la puerta, pero no la puerta de religión, no la puerta de el sí y el no. Yo quiero entrar por la puerta que es Cristo mismo. Él es la puerta de salvación. Él es la puerta de propósito. Él es la puerta que transforma y nos convierte en su oveja de su prado. Quizás esta mañana te encuentras ya cansado, desgustado con todo tipo de religión. Yo también, francamente, yo ya. Yo ya estoy cansado de jugar iglesia. No tenemos tiempo, hermanos. Hay mucha gente que se está perdiendo. Ya deje de poner pretextos. Escuche. Dijo Jesús: el que tenga oídos, escuche lo que la voz del Espíritu Santo habla a la iglesia. Afírmese. Escuche la voz del Señor diciendo: ponte activo en mi obra ya. Porque lo que amas más tú será quitado. Ríndete a mí. Quizás esta mañana usted necesita entregar su vida a Dios, a Cristo. O quizás esta mañana usted se siente tan lejos de Dios que usted necesita que reconciliarse con Dios. Yo no sé dónde se encuentra usted, pero déjeme hacerle esta invitación y ya me voy a callar. Déjeme hacerle esta invitación. Si usted dice, pastor, yo quiero entrar por la puerta de salvación que es Cristo Jesús. Usted en el internet oprima el botón que dice nuevo aquí y le vamos a responder. Pero los que estamos aquí, si usted dice, yo necesito algo diferente. Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo le voy a invitar a que pase aquí al altar. Queremos orar por usted. O quizás en esta mañana usted dice, ¿sabe qué? Me siento tan frío, tan lejos de Dios. Yo necesito recomprometer mi vida con Dios. Quizás eso es usted esta mañana. De la misma manera, yo quiero invitarle a que pase aquí, a este lado del altar. Queremos orar por usted. De otras maneras, vamos a inclinar nuestro rostro. Dios, te damos gracias hoy. Eres bueno. La semana que viene vamos a escuchar una enseñanza de que tú eres el buen pastor. Hoy queremos entrar por la puerta de gracia y verdad que solamente se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Perdónanos, Padre, si te hemos fallado. Lava nuestras fallas y nuestros pecados. Regresa el gozo de tu salvación, como lo describe el libro de Salmos 51. Para que podamos alabar y glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén.